8:36 de la mañana, entrevista del día en Onda Vasca con el consejero de Seguridad y vicelendakari del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka. Señor Erkoreka, egunon.
Egunon.
Bueno, los sindicatos del sector público han convocado una huelga general en toda la red pública de Euskadi. Su lista de demandas es extensa. ¿Tienen motivos para ello?
Bueno, hay una cosa que me llama a mí muchísimo la atención en este caso, ¿no? Y es el hecho de que se haya convocado una huelga para el conjunto del sector público, dentro del cual hay situaciones enormemente heterogéneas, se producen situaciones completamente distintas que nada tienen que ver unas y otras entre sí, y pretender que todas al unísono, desde situaciones, insisto, tan distintas, vayan a sintonizar con un mensaje concreto determinado que justifique la huelga, me parece una pretensión inalcanzable, ¿no? Porque el sector público es muy grande y las en fin, las situaciones que se dan son enormemente heterogéneas, ¿no? A partir de ahí, pues, hombre, mira, en este país se da la paradoja de que un sector creciente de la población, algo que no ocurría en el pasado, ¿no?, pero que últimamente se está produciendo con especial intensidad, aspira a la función pública, a un empleo público, y en cuanto accede al empleo público ya se encuentra inmediatamente después insatisfecho y empieza a plantear reivindicaciones y demandas cuando era su aspiración vital, conseguir el umbral y poder acceder a la función pública, ¿no? Pero bueno.
El Gobierno Vasco, por cierto, en este contexto ha presentado su proyecto de presupuesto. Estamos hablando de un montante inédito, 15.000 millones. Y además el propio consejero Azpiazu destacaba este dato en este contexto de la huelga en el sector público de Euskadi, señor Erkoreka. De esos 15.000 millones, más de una tercera parte, 5.900, van directamente para ese sector público. Es el coste salarial del funcionariado del funcionariado vasco. Es una cifra importante, teniendo en cuenta que, entre otras demandas, los sindicatos que convocan hoy la huelga están pidiendo una subida salarial.
Sí, y bueno, y ese peso que el capítulo 1, que es el relativo a las retribuciones de las y los empleados públicos, tiene en el conjunto del presupuesto, es todavía mayor dependiendo de qué departamentos, ¿no? En el departamento de seguridad, que es el que yo dirijo, por ejemplo, pues prácticamente 3 de cada 4 euros que integran las cuentas públicas del departamento se destinan a financiar las retribuciones del personal, ¿no? Es decir, que hay departamentos cuyo objeto social es intensivo en recursos humanos, porque su labor, sus funciones se llevan a cabo sobre todo a partir o a través de las y los empleados públicos, y que por tanto el peso del capítulo 1 de las retribuciones del personal es mucho mayor incluso que el que se da con carácter general el presupuesto público. Y ahí, claro, el impacto de un incremento, aunque sea del 1% o del 2%, es infinitamente mayor, claro.
Hay una búsqueda, bueno, como se ha criticado desde el propio Gobierno Vasco, el señor Erkoreka, de provocar cierta imagen de caos en Euskadi, de desgaste político y social contra el Ejecutivo.
Bueno, yo creo que no hay más que ver la coincidencia temporal que se produce entre una etapa que era evidentemente preelectoral, que es evidentemente preelectoral, porque con la incertidumbre sobre la fecha en la que finalmente vayan a celebrarse los comicios, es evidente que estamos ya en la antesala de lo que va a ser de lo que van a ser las elecciones autonómicas en Euskadi, con una intensificación de las convocatorias de huelga y movilizaciones por parte del personal, todos del sector público. Hay una coincidencia que no puede obedecer a la casualidad. Alguien a lo mejor piensa que, bueno, que es solamente una coincidencia que no tiene ningún fundamento, ninguna razón de fondo, o que no persigue nada en concreto, ¿no? Yo no estoy pensando, como alguien decía por ahí, en un contubernio en el que colectivos y sectores muy heterogéneos se han reunido y se han juntado y han suscrito una estrategia común, compartida, para atacar al gobierno, ¿no? Pero no hace falta que se produzca un contubernio de este tipo para que implícitamente se dé una coincidencia de intereses y una actuación implícitamente convenida, ¿no? Consentida y un acuerdo en el trasfondo que confluye en ese objetivo final. Esta coincidencia no obedece a la casualidad, es evidente, ¿no?
Señor Erkoreka, los sindicatos de la Ertzaintza, de lo que más le afecta a usted directamente, también se han sumado a esta huelga. ¿Cómo está ahora mismo este asunto? ¿Siguen sigue el abismo que hay entre los sindicatos de la Ertzaintza y su departamento?
Bueno, yo creo que, a ver, sus reivindicaciones se han situado en un contexto nuevo, porque de alguna manera esta iniciativa que se ha adoptado a nivel general para el conjunto del sector público en la mesa general de la función pública les ha descolocado. En el sentido de que, claro, aquí se plantea un incremento del 20% en las retribuciones para todo el personal del sector público. La Ertzaintza es también sector público. La reivindicación prioritaria que venían manteniendo, casi iba a decir que la única, pero bueno, pues vamos, dejémoslo en prioritaria, que venían manteniendo los sindicatos de la Ertzaintza los últimos meses, tenía que ver con un incremento general de las retribuciones para el conjunto de la plantilla. Nos llegaban a decir, llámele usted como quiera, bautícela como quiera, disfrácela como quiera, pero un incremento de retribuciones para el conjunto de la plantilla. Eso es lo que queremos. Algo que, bueno, ya se les dijo que, planteado en esos términos, separándose de los incrementos generales del empleo público previstos en la normativa básica del Estado, era inconstitucional, ya se les dijo, ¿no? Pero claro, ahora que irrumpe en el escenario una reivindicación que viene planteada desde la Mesa General para el conjunto del sector público, que también incluye a la Ertzaintza, necesariamente tienen que resituarse. Salvo que lo que estén pretendiendo, que yo tampoco se lo he escuchado expresamente, pero tampoco lo contrario, ¿no? Es que al incremento general que se plantea en la Mesa General para el conjunto de las y los empleados del sector público, se va a añadir su pretensión de un incremento adicional específico para la Ertzaintza, ¿no? No sé si eso es lo que plantean, porque que yo sepa no se han apeado de esa reivindicación, pero es una reivindicación que ahora sí se solapa abiertamente con la que viene planteada desde la Mesa General para el conjunto del sector público y que, entre otras cosas, es la que justifica o la que pretende justificar la convocatoria de huelga de hoy, ¿no?
Entonces, ¿en qué punto estamos en el asunto de la Ertzaintza, señor Ercoreca? ¿Punto muerto? ¿No hay ningún tipo de avance?
Bueno, yo y el equipo negociador del Departamento de Seguridad, prácticamente desde el mes de junio, ¿no?, que celebramos las primeras reuniones, estamos insistiendo en la conveniencia de centrar la negociación en los aspectos de las relaciones laborales que son específicas de la Ertzaintza, que no son generalizables, que no sean susceptibles de aplicación en otros sectores y en otros ámbitos de la función pública, ¿no?, que sean singulares, específicos, propios de la Ertzaintza y no aplicables más allá. De manera que las reivindicaciones generales, como esta, por ejemplo, de los incrementos retributivos, se planteen en los foros en los que se tienen que plantear, que es la Mesa General y demás, para el conjunto del sector público, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se resistían a hacer un planteamiento así, insistían en que lo prioritario seguía siendo el incremento de las retribuciones y ahora, bueno, se están encontrando pues con una situación que yo creo que está desaforada, que en fin, que tampoco saben cómo ajustar su trayectoria y su reivindicación de los últimos meses con el nuevo escenario con el que se han encontrado, ¿no? Pero estamos también a la espera de que aclaren cuál es su posición ahora a ese respecto, porque hace todavía un mes, antes de que se formulara esta reivindicación de la Mesa General, pues insistían en que lo prioritario sigue siendo el incremento retributivo con ese o con otro nombre, disfrazado o sin disfrazar, porque lo llegaban a decir así. No, no le llame de esa manera, si quiere que pase la legalidad, llámele de otra manera para que pueda ser legal lo que es ilegal, pero queremos, esto es lo que queremos, ¿no? Pero claro, esto ya ahora lo ha absorbido la Mesa General para el conjunto del sector público, en cuyo caso pues tendrá que aclarar cuál es su posición. En lo demás, en lo que es específico para la Ertzaintza, seguimos dispuestos a negociar, a hablar y a avanzar en los acuerdos que sean pertinentes, siempre que sean, insisto, acuerdos que tienen que ver con sus relaciones laborales, con sus condiciones específicas que solo se dan en la Ertzaintza: turnos, nocturnos, organización del trabajo, retribuciones complementarias, específicas, pero vinculadas a la labor policial estrictamente dicha, aspectos que, en fin.
Han llegado a hablar, señor Coloca, hasta de material viejo, vehículos, etcétera. ¿Esto es así?
Bueno, mire, lo primero que hay que decir es que con respecto a los materiales, cuando nos sentamos con los sindicatos en la mesa, no dicen nada. En la mesa de negociadora, nunca nada. Lo prioritario es la retribución, el dinero, las compensaciones económicas, de eso no dicen nada. Eso luego en los panfletos, en los folletos complementarios y tal, sí que lo ponen, porque yo creo que asumen que efectivamente ante la opinión pública no es muy decoroso insistir demasiado en las condiciones retributivas personales y no incidir en otras cuestiones, ¿no? Pero es verdad que en la mesa yo no les he oído prácticamente nunca hablar de materiales, ¿no? Hay una mesa de materiales específica para esas cuestiones donde se plantean esos temas y sobre, fíjese, sin ir más lejos, vehículos policiales, ¿no? En 4 o 5 años, en lo que llevamos de legislatura, estamos abordando una renovación de prácticamente integral del parque móvil de la Ertzaintza. Ayer mismo lleva al Consejo de Gobierno una dotación por valor de 23 millones de euros para la adquisición, el 24 y el 25, de 200 y 100 vehículos patrulla, para renovar los vehículos patrulla de la Ertzaintza, que son aproximadamente 300, pues se va a producir una renovación, porque bueno, los que están funcionando, los que se compraron hace unos años, ya pues, están cumpliendo el ciclo, están cubriendo ya el periodo que les correspondía y tal. Pero es que este mismo año hemos comprado más de 500 vehículos sin distintivos, que son también para la Ertzaintza, para los colectivos, agentes que están en la investigación judicial. Se han adquirido vehículos específicos también para las unidades caninas, 54 furgonetas para la brigada móvil de primer nivel, de marcas cualificadas de primer orden. Se está haciendo un esfuerzo ímprobo para la renovación de materiales y para la adquisición de vehículos en la renovación del parque móvil. Por tanto, bueno, siempre se puede uno quejar de que el coche no le gusta, de que es pequeño, de que en concreto el que tiene, el que viene utilizando ahora, pues tiene ya 3 años y ha periclitado, pero eso no significa que vaya a tener que continuar con él, porque seguro que hay un expediente abierto ya para la adquisición para el año que viene o para este mismo año de un nuevo vehículo que vaya a sustituir al que pues acusa el paso de los años, que tampoco sean excesivos, ¿eh?
¿Y hay alguna reunión o encuentro o algo en la agenda a corto o medio plazo, en el horizonte más breve, o de momento no hay nada?
Bueno, a ver, el hecho de que sobre la negociación general la negociación esté estancada, insisto por lo que antes le decía, en el sentido de que las cuestiones específicas relacionadas con las condiciones de trabajo de la Ertzaintza no las quieren abordar. Solo les interesa el incremento retributivo, y el incremento retributivo está ya ubicado, está planteado en la mesa general, en un foro distinto para el conjunto del sector público. Eso no impide que se produzcan reuniones sectoriales, porque, claro, las reuniones son absolutamente imprescindibles solamente para cumplir expedientes, para cubrir trámites de expedientes en relación, por ejemplo, con la renovación de la relación de puestos de trabajo. El día a día de la gestión de recursos humanos requiere muchos acuerdos puntuales que pasan por convocatorias y reuniones de la mesa sectorial o de diferentes foros de encuentro entre la administración y los sindicatos que están teniendo lugar. Uh-huh. Yo podría citar unos cuantos de los últimos meses, 3, 4 o 5 de los últimos meses, que han tenido lugar, que se han celebrado y donde se han alcanzado acuerdos o no, pero que están avanzando, ¿no?
Ertzainas en lucha, señor Erkoreka, ha demostrado tener mucho peso en estas movilizaciones. ¿Sigue sin ser para ustedes un interlocutor no válido?
A ver, es que como tal, un colectivo que no tiene personalidad jurídica, no está constituido como sindicato en el sector, no ha concurrido a las elecciones que tuvieron lugar el año pasado, ni tiene representación en mesa, en principio no puede ser un interlocutor, porque no sabemos exactamente ni cómo se constituyen, ni cuáles son su objeto social, ni cómo eligen a sus representantes, ni cómo deciden cuáles son las posiciones que van a mantener en la mesa sectorial, ¿no? Por tanto, no puede ser, en principio, un interlocutor válido para una institución pública que tiene que operar en el marco de la ley, habiendo como existen otros sindicatos que sí están constituidos y que tienen esa representación en una mesa legalmente constituida, ¿no? Por tanto, en principio, también es verdad que últimamente hay un sindicato de los que sí están constituidos y tienen representación en la mesa, que ha roto la unidad, la llamada unidad sindical, y bueno, se ha entregado con armas y bagajes a los Ertzainas en lucha, al colectivo este, y por tanto pone sus siglas y su capacidad de representación al servicio de este colectivo.
Estamos hablando de Euspel, si no me equivoco.
De Euspel, que bueno, ahora, bueno, bajo la tutela de Euspel o bajo el nombre o el paraguas de Euspel, puede usted reunirse, y de hecho ha habido reuniones con personas que son de Euspel y con personas que no son de Euspel, que sencillamente pertenecen a este colectivo, que, uh-huh, insisto, pues no tiene organización ni constitución ni el respaldo legal explícito de ningún tipo, ¿no? Eso se está produciendo ya, de alguna manera, pero eso es una decisión de Euspel o de cualquier otro sindicato alternativo que también podría votar por una fórmula parecida si esa fuera su decisión, ¿no?
Uh-huh. Señor Erkoreka, el Estatuto de Gernika cumple hoy 44 años. ¿Usted va a celebrar este cumpleaños?
Yo hoy me voy a dedicar a trabajar, que tengo una agenda completa mañana y tarde, ¿no? Por tanto, yo creo que el mejor tributo que le podemos rendir al Estatuto es el de trabajar en el marco de las competencias que establece y trabajar también para que las competencias que contempla el Estatuto se hagan efectivas y se hagan efectivas en su integridad, en su totalidad.
Vamos, que hay motivos para celebrarlo a media solo.
No, no, a ver, digo celebrarlo, entiéndaseme, la celebración propiamente es un día de asueto, ¿no?, donde, uh-huh, se rompe la,
sí,
rutina,
claro,
cotidiana, ¿no?
Claro.
Y entonces aquí, bueno, lo que vamos a hacer es un día de trabajo completamente normal, dando cuenta de que lo que todavía el Estatuto de Guernica tiene pendiente es mucho trabajo para que se desarrolle plenamente, para que se cumpla en su integridad, algo que todavía no ha ocurrido, y para que además se respete por parte de la legislación posterior y las sentencias del Tribunal Constitucional, que lo están erosionando día sí y día también a través de numerosas actuaciones que van privándolo de contenido. Y que contenidos netamente competenciales, netamente claros, que nos correspondían en virtud de una lectura objetiva y clara del Estatuto de Guernica, pues ahora resulta que no los tenemos porque hubo una ley orgánica que se las llevó para el Estado y hubo una sentencia posterior del Tribunal Constitucional que ratificó esa absorción de competencias, ¿no?
Y usted, que ha sido y es parte importante en ese intento de desarrollo completo del Estatuto de Guernica, está ahora mismo, entiendo, con el gobierno en funciones además, bueno, y cuando no está en funciones también, está absolutamente parado el tema de las llamadas, porque en realidad, hombre, técnicamente no son transferencias, pero bueno, para entendernos, las transferencias pendientes, ahí sí que no hay nada que comentar, no hay ningún avance.
Mire, de los 11 años que llevo yo en el gobierno vasco, desde que vine de Madrid, el año 2012, a finales de 2012, el proceso de transferencias ha estado mucho más tiempo estancado que el tiempo que ha estado en activo. Y también tengo que decir que cuando ha estado en activo ha estado al ralentí, con un ritmo muy lento, muy pausado, con una revisión, con demoras permanentes, con retrasos constantes, pero que durante un tiempo, un lapso temporal mucho mayor ha estado colapsado, ha estado parado definitivamente sin ningún tipo de movimiento que la época en la que ha estado activa, ¿no? Porque fíjese, durante toda la época de los gobiernos de Rajoy no se movió un dedo. Yo tenía buena relación con, venía de Madrid, le conocía a Soraya Sáez de Santamaría personalmente, con la que había hablado de estos temas con anterioridad, pero la política de la mayoría absoluta de Rajoy fue la de no abrir la mano para él. Luego perdieron la mayoría absoluta, abrieron la mano en la renovación del concierto económico y demás, pero en el capítulo de las transferencias, en absoluto, nada en absoluto. Luego se produjo el cambio, vino Pedro Sánchez, hizo un primer amago inicial con algunas transferencias que se hicieron efectivas, es cierto,
La
pero
famosa firma que tuvo usted con Meritxell Batet aquí en Bilbao.
efectivamente, sí. Pero luego es verdad también que estuvimos prácticamente un año entre elección y elección, porque recordará usted que hubo que repetir elecciones, y en ese periodo, con Meritxell Batet, que había sido ministra del ramo, elevada a la categoría de presidenta del Congreso de los Diputados y con el ministerio, por tanto, descabezado, y el gobierno en funciones, estuvimos paralizados de nuevo durante muchísimo tiempo, ¿no? Y ahora llevamos a 2 años, dentro de poco 2 años, que prácticamente no se mueve nada en el ámbito de las transferencias tampoco,
Y el
ya
tema de
con.
los ferrocarriles, que se decía que era, bueno, se llegó a decir que era casi inminente.
Lo último que se hizo fue el ingreso mínimo vital hace año y medio ya, ¿no? Largos, ¿no? Por tanto, a partir de entonces no ha vuelto a haber una convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias ni ningún acuerdo de verdad que nos permita avanzar en ese terreno. Por tanto, ese es el escenario que hay, con gobiernos de todo pelaje, del PP, del PSOE, en funciones, sin funciones, con más progresistas, con menos progresistas. Claro, ahora no deja de resultar paradójico cuando viene Feijóo y hace una declaración de principios pro estatuto en Guernica, solemne, diciendo que es favorable al estatuto, cuando durante muchos meses en el Congreso y en el Senado los diputados y senadores del Partido Popular han estado presentando iniciativas en contra de la materialización de las transferencias. Yo recuerdo casos concretos, ¿no? Promovidos además por algunos senadores vascos, Iñaki Oyarzabal, sin ir más lejos, que estaba en el acto de Guernica allí, promovió una iniciativa en el Senado para que no se llevara a cabo ninguna de las transferencias de las que exige un gobierno nacionalista como era pues el presidido por el Lehendakari Urkullu, ¿no? Este es el escenario, este es del que venimos, y claro, en este escenario, pues lógicamente, el contraste o el choque con las declaraciones de Rajoy y la actitud pretendidamente abierta y favorable al desarrollo del estatuto que expresó el lunes de esta semana, creo que fue, en Guernica, pues no deja de llamar la atención, ¿no?
De salir adelante este nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que eso está por ver también, de salir adelante, ¿les han trasladado desde Madrid, desde Moncloa, algún tipo conato de compromiso de que se va a retomar esto, este calendario que ellos mismos cerraron y pactaron, o no hay nada de esto?
Bueno, en este momento, a ese respecto, lógicamente, entre el Gobierno vasco y el Gobierno central no hay ninguna relación, ¿no? En este momento, claro, el Gobierno de Madrid se encuentra en funciones y, en todo caso, en lo que se encuentra el Partido Socialista es en constituir, digamos, un gobierno recabando los apoyos y las, en fin, las complicidades parlamentarias que necesita para que salga salga adelante la investidura, ¿no? Por tanto, bueno, ahí las relaciones básicamente con los partidos políticos, que son, en fin, los que en su caso pueden darle o no el voto favorable en la investidura. Hasta que eso se materialice en algo, en un programa, en una serie de compromisos con los partidos y en torno a la actuación del gobierno, pues nada podemos saber, ¿no? Que puede haber conversaciones informales, pero formalmente en el gobierno vasco, lógicamente, hasta que se constituya el Ejecutivo Central, pues no hay nada a ese respecto, ¿no? Uh-huh.
Hablaba usted antes, cuando hablamos del Estatuto de Guernica, no solo de las transferencias pendientes, sino también de esos amagos y más que amagos de recentralización. Ayer presentó el presidente en funciones con Yolanda Díaz, bueno, un programa base de la futura hipotética nueva legislatura española. ¿En esas medidas ya hay algún conato de recentralización?
Yo no las conozco al detalle, porque solamente las conozco a través de los medios de comunicación. Pero
son muy genéricas de momento,
sí,
en cualquier
sí,
caso.
Pero el problema suele ser ese. El problema es que, a ver, quien piensa en una acción de gobierno centrada en los poderes del Estado, ¿no? Tiende a pensar que los poderes centrales del Estado aglutinan todo el poder, pueden hacerlo todo sin límites de ningún tipo, y en su momento pues ya se analizará caso por caso si hay que hacer alguna concesión o no a las comunidades autónomas. Y piensan como si el Estado autonómico no existiera, como si las comunidades autónomas fueran en todo caso una anécdota que se encuentra ahí, pero que no operan, digamos, como dato cierto a la hora de diseñar una política pública. Uh-huh. Entonces piensan en medidas a adoptar en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en muchos ámbitos que en ocasiones implican o conciernen a competencias autonómicas, pero no las toman en consideración. Y esto es algo que luego aflora al final, cuando claro, las iniciativas vienen al Congreso de los Diputados y los grupos parlamentarios se lo hacen ver, oiga, usted está invadiendo competencias autonómicas en una política que será todo lo positiva que usted quiera desde el punto de vista social, pero que no se corresponde, no respeta el reparto de competencias diseñado en el Estado autonómico, ¿no? Y en concreto no respeta, por lo que respecta a Euskadi, las competencias de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Ese es el problema, que no cuentan con el factor autonómico a la hora de diseñar sus políticas públicas, y además lo reconocen. Pedro Sánchez lo reconoció abiertamente. Yo soy un hombre de políticas públicas, yo diseño las políticas públicas cuando veo una necesidad, y luego el tema competencial ya vendrá si tiene que venir y ya lo planteará quien lo tenga que plantear. Pero de entrada no es un factor que él vaya a tomar en consideración para nada, ¿no? Que esto preocupa, que esto diga un presidente del gobierno que preside un Estado compuesto, donde además de los poderes centrales existen unas comunidades autónomas con amplias competencias como la nuestra, en muchas materias y en muchos ámbitos, pues llama la atención porque dices que esto no puede ser, no es una metodología correcta de actuación y de diseño de la acción pública, ¿no?
Señor Recoleta, estamos asistiendo con estupor, por decirlo de alguna manera, a las noticias que nos llegan a diario de Gaza y a ese efecto dominó, efecto mariposa que puede acarrear este conflicto en Gaza a Europa. ¿En qué punto estamos en Euskadi de alerta antiterrorista? Y le pregunto si debemos estar más o menos preocupados.
Bueno, a ver, la alerta antiterrorista, la reunión que la mesa de evaluación del riesgo antiterrorista celebró el lunes de la semana pasada en Madrid, con presencia de todas las policías del Estado, las del Estado y las autonómicas, bueno, decidió mantener, no elevar, sino mantener el nivel de riesgo en el nivel 4, que es el que veníamos manteniendo en los meses anteriores, ¿no? Lo cual aconseja, bueno, adoptar algunas medidas y andar vigilantes, sobre todo en los puntos en los que mayor riesgo puede existir en este caso, que bueno, ya se identificaban en las resoluciones, primero de la Secretaría de Estado y después del jefe de la Ertzaintza aquí, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con, bueno, con intereses palestinos e israelitas, ¿no? Claro, en Euskadi no tenemos embajadas, no tenemos sinagogas, no tenemos centros religiosos destacados vinculados al mundo israelita y por tanto los riesgos son menores. Sí hay algunos intereses económicos de ese tipo, pero el nivel de riesgo no es como el que puede, no es equivalente al que puede existir, por ejemplo, en una ciudad de mayor dimensión, en la capital del Estado, por ejemplo, en Madrid, donde están todas las embajadas, por supuesto, y donde hay sinagogas y hay de todo, o en otras ciudades grandes que, por lo que sea, por tradición o por lo que fuera, tienen también su sede de empresas con grandes intereses vinculados a esos países, ¿no? Por tanto, aquí el riesgo no es tan acusado, no es tan acentuado como en otros territorios del Estado, aunque pues el nivel de riesgo declarado con carácter general en esta mesa, es homogéneo para todo el conjunto del Estado y todos estamos de alguna manera en el mismo marco, ¿no?
Por cierto, señor Erkoreka, antes de terminar, que estamos ya fuera de hora, le quiero preguntar por la investigación, bueno, la Ertzaintza, que ha realizado arrestos en Bilbao, Baracaldo, Zaldívar, en torno al caso ya del, bueno, comúnmente, popularmente llamado como el cadáver de la maleta. ¿Cómo está esta investigación? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, es una investigación, la verdad es que he puesto de manifiesto la gran calidad de la policía científica y de de las unidades de investigación de la Ertzaintza, ¿no? Porque pues de muy pocos indicios han podido avanzar y han podido extraer conclusiones tangibles y han podido prácticamente esclarecer el caso con detenciones muy claras,
Claro,
¿no?
los restos hallados en Archanda eran exiguos, por llamarlos de
Sí,
alguna
sí.
forma, ¿no?
Sí. No, además era muy difícil identificar la identidad, ¿no? De los restos humanos, ¿no? Pero bueno, utilizaron técnicas muy avanzadas, modernas, de las habituales en la policía científica, para poder extraer de aquellos resultados o de aquellos restos mortales datos que pudieran permitir identificar a la persona. Se identificó a la persona y a través de esa identificación ya se inició una investigación en su entorno y se pudo aclarar un poco el panorama relacional que esa persona tenía y los mo posibles motivos que pudieran explicar un asesinato y, en fin, todo lo que se hizo después, ¿no? Las investigaciones avanzan, yo creo que se pondrán a disposición judicial las cuatro personas detenidas pues próximamente, si no es hoy, mañana, un día de estos. Continúan las declaraciones en comisaría, pero bueno, es difícil hablar de los motivos. ¿Cuáles son las causas? Pues seguramente las causas no hay solo una de que ha explicado, que ha motivado el asesinato, pero pueden tener que ver pues con razones, insisto, muy diferentes, ¿no? Puede haber algo, un interés económico, puede haber, eran consumidores de sustancias estupefacientes, puede haber algún caso de celopatía, puede haber una mezcolanza de razones que hay que indagar más, hay que a profundizar más para poder identificar los motivos últimos de la asta. Pero bueno, la investigación va en buena dirección, parece que el respaldo judicial está claro. Y seguramente podremos esclarecer el caso, pues, hasta las últimas consecuencias, ¿no?
Y respecto al conocido como asesino de las citas o asesino de gays, también así ya comúnmente conocido, bueno, se ha estado juzgando, se juzga esta semana a este individuo por uno de esos casos. ¿La investigación sigue abierta respecto a otros posibles casos?
Sigue abierta porque, como ya se dijo desde el principio, era un caso delicado. Es un supuesto en el que primero, hay evidencias claras en relación con uno o dos supuestos, ¿no? De intentos como este que se está juzgando ahora en este momento, que es un asesinato frustrado, ¿no? En el sentido de que no cuaja, pero y la víctima sobrevive y está en condiciones, por tanto, de prestar testimonio y de expresar su punto de vista, ¿no? Pero luego, en relación con estas evidencias, había muchos indicios bien construidos, bien trabados entre sí, pero que no dejaban de ser indicios, ¿no? Y que en algún caso incluso contradecían algunas resoluciones judiciales en favor, por ejemplo, del archivo de un caso concreto, ¿no? Entonces había que reconstruir todos esos indicios y, claro, a ver, traducir los indicios en pruebas fehacientes que puedan servir de base para un cargo judicial sostenible y sólido, solvente, pues tiene su dificultad y en ellos está. Por eso la investigación tiene que continuar, porque los indicios apuntan no solamente a que había un caso o dos, sino que probablemente había seis o siete, porque es posible que la hipótesis más plausible, la que defiende la Ertzaintza, es que seguramente era un caso de asesinatos en serie, ¿no?
Yo soy Erkoreka, vicelehendakari y consejero de seguridad. Eskerrik asko, buen día.
Es que recasco su egunón.